¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Se las prometían muy felices después de hacer la PAU y aprobarla.
Lengua, castellano y literatura.
Esperad, esperad.
¡Buah, me pongo 7! Dímelo.
8 con
9. ¡Ah! ¡Un 8 con 9! Continúa.
Matemáticas.
¡Un 9, por favor!
9.
¡Bien!
Biología.
Necesito un 8 con 5.
8 con 20.
¡Hostias, vaya mierda!
Bueno, tenían la nota, tenían la carrera y tenían la universidad hasta que el monstruo que planea sobre sus futuros también se ha cruzado en su formación. No hay casa ni habitaciones para alquilar y las que hay son carísimas. Celebraron por todo lo alto que habían conseguido plaza para hacer el grado, el doble grado que querían en Madrid, y pensaban que habían superado lo más difícil, hasta que se pusieron, como les digo, a buscar casa.
Ganas de Madrid con ganas.
Una habitación en un piso compartido ronda los 550 euros al mes y en condiciones abusivas de fianzas imposibles, meses por adelantado y dándole un pico a las inmobiliarias. Así que no es de extrañar que busquen piso, habitación en Segovia o Guadalajara y pasen media vida universitaria de un lado para otro. Y a todo esto, las becas no dan ni siquiera para los bocatas, aunque algo es algo, como dijo el calvo, y como la oportunidad va también de cabelleras desiertas, le aviso que hoy se abre el plazo para pedir las becas de grado medio superior de FP. Atención, los requisitos: estar matriculado, tener reserva de plaza del curso completo 25-26, ser residente en la Comunidad de Madrid, no ser alumno repetidor del curso para el que se solicita la beca y no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros.
Eso no es dinero, hombre.
En grado superior, en el primer curso, las ayudas oscilan entre los 2.500 y 2.250 euros anuales en función de la renta per cápita familiar. Para el segundo curso, entre 1.925 y 2.525. Y el tercer curso, este último para los dobles ciclos, la ayuda económica estará entre los 1.925 euros y los 2.525. Y luego, los alumnos de grado medio podrán optar a una ayuda para todo el año entre 1.659 y 2.765 euros para el primer y segundo curso, también según su renta. Bueno, luego están los beneficiarios de la renta mínima de inserción y también los de ingreso mínimo vital, que van a recibir 3.500 euros en primero y 2.800 en segundo y tercer curso de grado superior, mientras que se estudia en un grado medio, la cuantía será de 3.000 euros anuales. Bueno, espero que esta información le haya ayudado. Se tiene que pedir una de esas becas porque siguen avanzando los días, tiene hasta primeros de agosto y otra vez tenemos aquí el polvo africano y todo lo que todo lo que eso implica. Ya sabe, todo embarrado si llueve y problemas para respirar si hacemos ejercicio en la calle. Y poquita broma con el polvo africano y con el calor, que al parecer le han complicado la existencia estos dos últimos meses a al menos 130 personas en Madrid, hasta el punto que han dejado de existir. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, a través del sistema de monitorización de la mortalidad, esa cifra es casi 7 veces más que en el mismo periodo de 2024. Entre el 16 de mayo y el 13 de junio de 2025 se ha registrado un exceso de mortalidad por todas las causas de 1.040 muertes, de las cuales 130 son atribuibles a las temperaturas. En el mismo periodo del año pasado fueron 333 personas, con 19 atribuibles a estas temperaturas. Bueno, otra cosa es la causa directa, que sería cuando uno fallece por un golpe de calor. Ahí se han notificado 10 fallecimientos que corresponden mayormente a personas mayores de 65 años y más de la mitad mujeres. Todo eso para decirle que iba a hacer de nuevo mucho calor. No le digo más, o solo digo todo, porque haga lo posible para que no le fulmine, porque mañana los trabajadores de la funeraria municipal van a estar con movilizaciones para que no les bajen más el sueldo. Y a todo esto, mira, hay un lugar en Madrid desde donde sale un calor de sauna. Un sitio en el que hay transacciones económicas de dinero público por los servicios amorosos prestados que nos están calentando a todos. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que el pacto fiscal fiscal de Pedro Sánchez con Cataluña nos va a costar a cada madrileño 2.000 euros más al año en impuestos.
¿Pero qué me estás contando?
En lo que nos faltaba para la combustión interna. Que para la externa no nos faltan tampoco pirómanos, por desgracia. Mire, andan buscando a una banda de cretinos que ya han provocado 10 incendios en una semana en la zona del noroeste de la M40, en los distritos de San Blas, Canillejas, Vicálvaro y Moratalaz. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid dicen que vieron a tres jóvenes correr en una de las intervenciones cuando acudieron a combatir las llamas surgidas en un descampado de la zona de San Blas. Les recuerdo que aunque no haya habido heridos en uno de estos incendios, se llegó a cortar un tramo del M40 y del M201 por la humareda. Todos son en zonas de pasto muy secas y siempre por la tarde, a la misma hora. Pues eso, que era lo que nos faltaba. Y lo que nos faltaba también porque no tenemos más bomberos, mire, por la ley trans.
Muy pocos meses estarán ya plenamente operativos en nuestra ciudad, esos 126 nuevos bomberos, y lamentablemente esta promoción se ha retrasado precisamente por el coladero para los fraudes en el que se ha convertido la ley trans. Por lo tanto, ha habido que retrasar todo este procedimiento para dar solución a estas cuestiones. Y ya digo, esos 126 nuevos bomberos se van a incorporar en breve, y si no lo ha hecho antes es precisamente por esa ley nefasta en la que se ha convertido, ya digo, en un coladero para fraudes de algunas personas que la intentan utilizar.
Pues esto dijo ayer la alcaldesa en funciones y portavoz municipal Inma Sanz en la rueda de prensa posterior a la última junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que la última promoción del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento, de 126 personas, está esperando incorporarse a la plantilla por los problemas que está dando la ley trans. Porque hay un aspirante, que esto se lo contamos, que se ha quedado fuera después de que otro se cambiara de sexo para beneficiarse de unas pruebas menos exigentes, y el proceso judicial tiene paralizada la incorporación.
Tócate los...
Bueno, luego está ese otro que lo que paralizó fue el tiempo de muchos que volvían o venían cuando le dio el domingo por darse un paseito por las inmediaciones de una pista de barajas y obligó a abortar 5 aterrizajes. No hay una cabeza buena. Encima, cuando le preguntaron, el tipo dijo que andaba buscando trabajo. Y ya está.
Y así.
Y lo que no pasa en Madrid en su asfalto, ¿verdad? Le cuento esta otra que también es de traca. Ocurrió en 2023. Un hombre se quedó con su moto en Paracuellos del Jarama. Viene la policía municipal y lo encuentra sentado y con dolores. Pero como al levantarse empieza a dar bandazos y hablar con lengua trapo, deciden hacerle la prueba de la alcoholemia. Le dicen que sople y da el doble de lo permitido. Pero al hacer la comprobación, el hombre no puede. Venga a toser y la policía dice uy, y le ponen multa y falta grave. Total, que 2 años más tarde un juez ha dicho que fuera la falta, fuera la multa, porque este pobre tenía 6 costillas rotas y el pulmón perforado.
Madre mía.
Y una última cosa por si va a celebrar pronto su cumpleaños. Hoy el gobierno va a aprobar endurecer las sanciones contra la exposición de personas con enanismo en los espectáculos. Le recuerdo que hay una ley que lo prohíbe ya desde hace 2 años, desde 2023. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulle, que Rosana Guisa, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y nos vamos a la calle.
Conduciendo
desde la capital M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, pues este es uno de los momentos más tranquilos para los desplazamientos en general por la ciudad, salvo en algún que otro punto. Por ejemplo, de M30, destacar todavía circulación muy densa en la calzada lateral entre O'Donnell y Puente de Ventas, sentido norte, en entradas como Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena, en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o en la Plaza de Cristo Rey, pero especialmente en este punto en superficie. Luego ya en la zona centro, pues también a destacar todo el entorno, las calles más inmediatas a la Plaza del Emperador Carlos V, el Paseo de Recoletos y también el entorno de la Plaza de Cibeles, así como la Gran Vía, Alcalá, Sevilla y Banco de España.
Gracias, Charo, hasta dentro de un ratito. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de entrada a la capital madrileña por la 1 en el entorno de la Cabrera y de salida por por esta misma 1 en el entorno de Braojos de la Sierra, ya en la 3 en Rivas, y la 4 a su paso por Butarque. Mucha precaución, se empiezan a complicar las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada, en ambas direcciones, y ya en la M50 a su paso por Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Cuando se tienen 60.
Pues al lío que vamos a contarles lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes 15 de julio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa. Muy buenas tardes.
Bueno, en este 15 de julio, en el que se cumplen 9 meses del comienzo de las obras de soterramiento de la 5, aunque las principales afecciones al tráfico, ya sabe, comenzaron después de Navidad. Y hoy hay una novedad, Óscar, importante que tenemos que destacar.
Eso es. El Ayuntamiento de Madrid ha desviado hoy todo el tráfico de la autovía entre la avenida del Padre Piquer hasta el nuevo bypass del enlace con la carretera de Boadilla. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues se hace para proceder a la ejecución de los pilotes de la futura rampa de salida del túnel. Asimismo, este nuevo trazado permite la ejecución de los pilotes del túnel norte, es decir, en sentido Badajoz, y la ejecución de las primeras losas de ese tubo. ¿A qué obliga esto? Bueno, pues obliga a desviar el tronco de la 5 por un trazado que libera la zona de la futura rampa y que discurre en parte sobre las losas ya ejecutadas del túnel sur, en un tramo desde la calle de Illescas y el enlace de Boadilla. Lo ha explicado hoy el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Lo que se produce es el desvío del tráfico a través de la traza de la A5 y ya se abre, se traslada el tráfico entre la calle Los Llévenes y la carretera de Boadilla, se traslada para seguir continuando ejecutando los pilotes necesarios para ejecutar la losa que permita ya enterrar los coches definitivamente en la carretera de Extremadura.
Bueno, esto hoy martes, pero ojo, porque desde este viernes 18 de julio y hasta el 31 de agosto se va a clausurar el túnel que conecta la A5 con el subterráneo de la M30 bajo la avenida de Portugal, en sentido entrada a la ciudad, en sentido Madrid. Este cierre es necesario para ejecutar la solera o losa inferior, así como las canalizaciones de servicios del propio subterráneo. Ah, y otra cosa, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha vuelto hoy a apremiar al Ministerio de Transportes para que acceda a la gratuidad de la Radial 5 mientras duren estas obras de soterramiento de la 5, pero lo ha hecho hoy con una novedad. Dice el alcalde mostoleño que si el gobierno no da su visto bueno, al menos acceda a que el propio Ayuntamiento de Móstoles pague esa gratuidad temporal.
Bueno, pues seguimos, si te parece, después de esa buena noticia, aunque tenga que hacerse cargo el ayuntamiento. Seguimos hablando de obras, porque en un colegio público de Villa de Vallecas, la alcaldesa de Madrid en funciones, Inma Sanz, ha explicado hoy las obras previstas este verano en los colegios y escuelas infantiles municipales.
Mira, en total se va a actuar en más de 220 colegios, destinando a ello 23 millones de euros. Y después Inma Sanz ha mostrado su preocupación, lo cantabas tú en la entrada, por un problema que se viene repitiendo y repitiendo en las últimas semanas. Esos al menos 10 incendios que se han producido en el noreste de la M40 en tan solo una semana. Todo hace indicar que estamos ante incendios provocados por una banda juvenil y la alcaldesa en funciones ha dicho que espera que los autores sean detenidos tan pronto como sea posible. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo esto viene dado después de que se produjesen pequeños incendios en la M40 al otro lado del Estadio Metropolitano. Durante varias tardes consecutivas se iniciaban pequeños focos en una zona de pasto y alejados de cualquier edificio, pero que una vez eran sofocados por los bomberos, volvían a iniciarse en varios puntos a la vez. La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha denunciado las molestias que han ocasionado y les manda un mensaje a los causantes.
Es verdad que es una zona de pastos, que no hay viviendas especialmente cerca, pero se han visto afectadas algunas de las vías del entorno, ha habido que cortar el tráfico en alguno de ellos. Desde luego no es una chiquillada, no es una broma y por lo tanto lo que diría es a esas personas que presuntamente pueden estar vinculadas a esos incendios que, en fin, que dejen de hacerlo.
La policía municipal ha desplegado drones de vigilancia por la zona. No han atrapado todavía a ninguno de los autores, pero sí que han conseguido que los incendios paren.
Gracias, Álvaro. Y de Villa de Vallecas nos vamos al distrito de Villaverde, porque allí el delegado de urbanismo del ayuntamiento, Borja Caravante, que también lo es de movilidad y el que ya escuchábamos antes, ha entregado las llaves de las primeras viviendas de alquiler asequible en parcelas municipales cedidas con derecho de superficie.
Están situadas esas viviendas en la calle El Santo de la Isidra, un nombre muy madrileño, en una de las 25 parcelas cedidas por el ayuntamiento con derecho de superficie. María Baraza, buenas tardes. tardes.
Buenas tardes. Las viviendas forman parte de un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para facilitar el acceso a un alquiler asequible. En total se trata de 25 parcelas en el distrito de Villaverde que el consistorio ha cedido a promotores para construir pisos en alquiler a largo plazo. Hoy ha sido la entrega de llaves a José Alberto, el primer inquilino, y nos ha contado el proceso que ha seguido para cumplir los requisitos y solicitar el acceso a este inmueble.
De lo que más ilusión me hace es la zona. Poder estar en una zona tranquila. Pues desde que me apunté, yo creo que un año y pico. Y luego lo que es el proceso de presentar documentación, muy poco. Y a través de la página web yo creo que ha tardado menos de un mes, muy poco. Hace los pagos y muy poco tiempo, vamos. Gracias a la administración puedo estar aquí. Pues por este piso 712 euros.
El delegado de urbanismo Borja Caravante ha explicado que el objetivo del ayuntamiento es facilitar el acceso a la vivienda mediante estos proyectos.
Se pueda mitigar el eventual incremento de precios. Además, esta política son viviendas asequibles, es decir, aquellas destinadas no a los colectivos vulnerables que ya atiende también la empresa municipal de la vivienda, sino muy especialmente a aquellas personas que no pueden acceder al mercado libre, a los que necesitan una ayuda y que por tanto les damos un impulso para poder acceder al mercado de la vivienda.
Ahora mismo los promotores cuentan con más de 300 solicitudes para 125 viviendas a un precio desde 660 euros al mes. El consistorio tiene el objetivo de entregar todas las llaves antes de que acabe el año.
Gracias, María. Añado además, Pepa, que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, se encuentra desde ayer de baja médica por prescripción facultativa para afrontar ya la recta final de su segundo embarazo, con la previsión de reincorporarse al Ayuntamiento en enero de 2026. Tras esta baja previa al alumbramiento, hará uso del permiso por nacimiento de 16 semanas. Y además, el concejal también de Más Madrid, Félix López Rey, un histórico en la lucha vecinal de los barrios, ha anunciado hoy que va a dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, aunque no la política. Eso sí, intervendrá todavía en el pleno de la próxima semana, el pleno del Ayuntamiento del próximo martes. En su lugar entrará, eso sí, como concejal Olga Martínez, licenciada en Sociología y máster en Formación del Profesorado.
Bueno, y reseñamos también que en un acto que estaba previsto que comenzara a las 12 del mediodía, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso está clausurando la Asamblea General de CEIM, la patronal madrileña.
Sí, acto en la sede de CEIM, en la calle Diego de León, que tiene lugar después de que Ayuso anunciase en la tarde de ayer que va a llevar ante la Audiencia Nacional y también ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de financiación entre el Gobierno y Cataluña. Según ella, arrolla la Constitución española. Y antes de comenzar ese acto en CEIM, el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, ha valorado ese polémico acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat.
El acuerdo que se llevó a cabo ayer a los empresarios de Madrid nos parece que es inmoral e indecente. Pensamos que es inmoral porque no cabe que se acuerde solo con una comunidad autónoma y el propio Estado una financiación que afecta al resto de comunidades autónomas, a la financiación del resto de las comunidades autónomas y que incluso incluye la prohibición de que estas puedan realizar bajadas de impuestos en sus territorios.
Ayuso ve el acuerdo de financiación como una sentencia de muerte contra España para contentar, ha dicho, a los chulos de Pedro Sánchez, en referencia al independentismo, y asegura que la Constitución nunca previó que un tirano se colase en Moncloa dispuesto a destrozar el país.
Sánchez ha regalado casi 25.000 millones al independentismo y pretende que cada madrileño soporte otros 2.000 euros más en impuestos. Hemos llegado a este punto porque tenemos un presidente que ha enloquecido y antes de rendirse va a destrozarlo todo y que España no sea el país alegre, cordial, unido que hemos sido en estos 46 años.
Eso dijo Ayuso y viene hoy en todos los periódicos en la tarde de ayer. Por cierto, antes de comenzar ese acto en CEIM, en el que está tomando parte la presidenta de la comunidad, ha publicado un mensaje en redes sociales que dice así: Bruselas dice en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la amnistía no responde al interés general, sino a un acuerdo político para investir a Sánchez.
Bueno, cambiamos de asunto de la parcela educativa. Le recordamos que hoy martes ha abierto en la Comunidad de Madrid el plazo para solicitar las becas de grado medio y superior de FP del próximo curso 25-26.
El plazo para pedirlas, conviene tenerlo en cuenta, concluirá el 5 de agosto y están dirigidas a estudiantes de ciclos en centros privados de la región en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Marisa Menéndez, buenas tardes.
Becas de formación profesional para alumnos de grado medio y superior con un presupuesto de 30 millones y medio de euros que priorizan a los estudiantes con menos recursos. Este año se han unificado las ayudas de ambos grados y se van a tramitar con un único procedimiento adaptado a la normativa. Así van dirigidas a estudiantes del sistema educativo español en centros privados autorizados de la Comunidad de Madrid en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Para adquirir una beca, además de estar matriculado, tener reserva de plaza para el curso que viene, el alumno no puede ser repetidor y su renta per cápita familiar no puede superar el límite de 35.900 euros. Además, tiene que ser residente en la Comunidad de Madrid. Este año, como novedad, se podrá prorrogar la ayuda a los cursos siguientes. Las becas serán de un máximo de 3.250 euros anuales en función de la renta per cápita familiar.
Gracias, Marisa. Decir además que la compraventa de viviendas aquí en la Comunidad de Madrid subió casi un 40% en el mes de mayo respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 7.020 operaciones, por lo que encadena ya 9 meses de crecimiento.
Y otra de las noticias de la mañana, lo contabais en el boletín de las 10, es que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho saber que se necesita con urgencia sangre de los grupos 0 positivo, 0 negativo y A negativo.
Por ello, se anima a los madrileños a que acudan a donar sangre a su punto de donación más próximo. Se siguen necesitando, ojo, 900 bolsas diarias para dar cobertura a toda la actividad hospitalaria. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De media, en la Comunidad de Madrid se realizan unas 240.000 aportaciones al año y solamente en una intervención quirúrgica, por ejemplo, se puede llegar a consumir el equivalente a 20 donaciones. Durante la primera quincena del mes de julio ha habido una bajada importante en las reservas de sangre del centro de transfusión, ya que en la época estival las donaciones suelen bajar entre un 30 y un 40% y los hospitales siguen necesitando de media unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para tratamientos o intervenciones quirúrgicas. Luisa Barea es la directora gerente del Centro de Transfusión, que avisa de la importancia de seguir donando.
Tenemos en alerta roja los grupos 0 negativo, 0 positivo y A negativo. Y hacemos un llamamiento para que los donantes de estos grupos acudan cuanto antes a donar a los puntos habilitados de donación. Recordemos que durante los meses de verano continúa la actividad hospitalaria y además próximamente se esperan traslados y por lo tanto incremento de accidentes que pueden necesitar de sangre.
La donación de sangre puede llegar a dar un poco de vértigo, pero no deja de ser un proceso sencillo y muy importante. Los requisitos básicos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El proceso no dura más de 20 minutos y se puede realizar cada 8 semanas tanto en el centro de transfusión como en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donar-sangre.
Gracias, Juan. Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido en Madrid la pasada madrugada a un hombre de unos 42 años, mire, por haber abandonado a su hijo menor de edad en el interior de un coche durante varias horas en la calle Luis Vélez de Guevara para irse de fiesta por el barrio de Lavapiés.
Eso es, los hechos han ocurrido en torno a las 2 de la madrugada, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional han observado a un menor de unos 13 años en el interior de un vehículo, por lo que se han quedado allí custodiando el coche durante casi 2 horas. Bueno, pues sobre las 4 menos 10 de la madrugada apareció en el lugar el padre del niño, acompañado de un amigo y en estado de embriaguez, porque habían estado consumiendo alcohol. Por otra parte, la policía, en colaboración en este caso con las autoridades de Paraguay, ha desarticulado en Madrid un grupo itinerante especializado en asaltar viviendas. Han sido detenidas 11 personas, todas ellas han ingresado ya en prisión provisional por su presunta participación en 3 robos con violencia en la capital y en Pozuelo de Alarcón. Y decir por último que en el distrito centro de la capital la Policía Nacional ha detenido al propietario de un bazar que vendía ropa y también productos tecnológicos robados. En esta tienda se almacenaban gran cantidad de artículos sustraídos, muchos de ellos expuestos y colocados en percheros para la venta al público. Tras la inspección del local, han sido intervenidos numerosos productos de primeras marcas por valor de 16.000 euros.
Y acabamos este repaso informativo en el Museo Picasso en Buitrago de Lozoya, que ha inaugurado una serie de talleres infantiles titulados Pablo y Eugenio Olson, aventuras en el corazón del laberinto, con propuestas que se mantendrán hasta el 30 de agosto.
Eso es, mes y medio más, y que ofrecen viajes al universo creativo y a la personalidad de Picasso a través de las distintas técnicas artísticas que utilizó el autor malagueño. Con ello, el Museo Picasso Colección Eugenio Arias se centra este verano en los más pequeños, en los niños, con diferentes planes para conocer de primera mano cómo el artista se acercó tanto a la pintura como a la cerámica, el ensamblaje o también el dibujo. Y lo van a ir aprendiendo con algunas de sus obras originales que abordan temáticas como la amistad, el amor o la paz. Los talleres se dirigen sobre todo a familias con niños de 5 a 12 años y se celebran en horario de mañana, aunque eso sí, es necesario reservar plaza previamente a través del correo electrónico o teléfono del museo, Museo Picasso en Buitrago de Lozoya.
Te esperamos mañana. Hasta entonces.
Por supuesto, aquí estaré.
Chao, Óscar.
Hasta ahora.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Hay decisiones que lo... Ahora es cuando empezamos a contarle otras historias que no son muy diferentes de las que venimos contándole en los últimos, bueno, 30 minutos. Historias de Madrid, historias que uno puede compartir. Historias en las que uno puede ser incluso el protagonista. Ya sabe que con la previsión del calor que tenemos para los próximos días, no es de extrañar que los que vivimos en el Madrid metropolitano hagamos un éxodo masivo a la sierra. Huimos del asfalto y queremos aprovechar pues para una visita cultural por nuestros pueblos serranos. Atención, porque eso igual le puede gustar. Mañana se estrenan 90 visitas guiadas gratuitas en Manzanares, El Real, para reforzar el atractivo turístico de esta zona y su gran riqueza histórica y natural. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Si no me preguntas por qué he puesto la música de Juego de Tronos.
¿Por qué has puesto la música de Juego de Tronos?
Me apetecía.
¿Por qué entro yo al trapo?
Ya, para pillarte.
¿Por qué hago yo estas cosas?
No, porque me ha parecido como entre los castillos y la piedra, la pedriza y todo eso. Me ha parecido muy de Juego de Tronos y todo la historia. Bueno,
¿tú te acuerdas? ¿Fue el año pasado, el anterior, cuando fue que estaba con nosotros una de las becarias que se fue a hacer un reportaje sobre una iglesia gótica? Y le dije, pues ambiéntalo con música gótica, y puso música
Laura,
gótica.
Laura, fue la...
Me pudo... A mí suena todo lo que daba. ¿Pero esto qué es?
Música gótica. Bueno, que también nosotros podemos ser turistas en nuestra propia comunidad. Mañana comienzan estas visitas guiadas gratuitas por Manzanares el Real.
Sobre todo pues para descubrir, para que aquellos visitantes al municipio, diferentes activos culturales de este municipio. Por supuesto, desde el Castillo Viejo, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, la plaza del pueblo y, por supuesto, también el puente del Real de Manzanares. Yo creo que es otra manera de conocer el municipio, más allá de las visitas habituales al Castillo de los Mendoza, y que permita que cualquier turista que se acerque durante los próximos meses a Manzanares del Real pues tenga una experiencia turística lo más completa posible.
Visitas que comienzan mañana y que se van a extender hasta noviembre para fomentar la importancia de conocer nuestra región y no solo como escapada de sábado o de domingo.
Animar a los madrileños por un lado, pero también a las personas que vienen de vacaciones en verano a Madrid o tienen una segunda residencia, a que pueda realizar visitas de carácter cultural, ¿no? Y sobre todo aprovechando que este municipio, más allá del Castillo de los Mendoza, cuenta con otros atractivos culturales muy interesantes, como puede ser el Castillo Viejo, la Iglesia Parroquial, el Puente Viejo, y sobre todo dar a conocer a lo largo de esa visita otros muchos planes y actividades.
Claro, para el Señor de los Anillos, lo decías tú, porque desde ese enlace con la cultura, como explica Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Manzanares el Real nos muestra su riqueza natural, sus propuestas de turismo activo y deportivo, además del gastronómico.
La tradición ganadera de este municipio, Manzanares el Real, yo creo que convierte las carnes y los asados en platos estrella de cualquier visitante, ¿no? Y luego incluso la parte de repostería, los postres, ¿no? Pues tienen algún postre específico, ¿no? Tradicional de este municipio, como son los puches, ¿no? Que es similar al arroz con leche, pero que yo creo que también hace muy, muy interesante la visita a este municipio.
Estas visitas guiadas gratuitas a Manzanares el Real están dentro del proyecto Villas de Madrid, que empiezan, fíjate, a ser un producto demandado también por los turistas internacionales que nos visitan.
Y poco a poco estamos trabajando también para que estos municipios empiecen a ser una visita para aquellos turistas internacionales que visitan Madrid. A veces los turistas que vienen de países como Estados Unidos, México, pasan más días en nuestra región y ya empiezan a demandar agrandar alguna actividad o alguna visita fuera de la capital, ¿no? Estamos con una estancia media del turismo internacional en la región de alrededor de 6 días y la visita pues a un municipio, a un producto cultural diferente o visitar una bodega, por ejemplo, empiezan a ser actividades cada vez más demandadas.
Nosotros lo hemos contado aquí ya en el Más de Uno Madrid. A ver si los turistas nos van a comer la tostada de conocer nuestros pueblos antes y mejor que nosotros o nuestros vinos. Lo de Manzanares el Real, para ir a alguna de estas 90 visitas guiadas gratuitas para grupos de hasta 30 personas, hay que inscribirse en la web del municipio, que es manzanareselreal.org. Entras ahí y ahí tienes el enlace que pone visitas guiadas gratuitas. Muy sencillito. Y rellenas el formulario y listo. Si pillas plaza, claro. Si lo dejas para mañana, lo que puedes hacer hoy, pues te vas a Jovitón.
¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué quieres que hagamos terapia?
Tengo un martes muy largo.
Sí, da la corre.
Adiós.
Adiós. ¿Sabe dónde se hace el martes cortísimo, cortísimo? Bueno, toda la semana cortísima. Es más, se hace tan corta que estás deseando volver en Orrecanto. En la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y por ahí anda Adolfo Junior. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Bueno, sabes que el otro día, bueno, no sabes lo que me pudieron decir. Tuve un amigo, bueno, tengo un amigo, mi peluquero, mi Alberto Malro, que es maravilloso, que está ahí en Tres Cantos, que fue a una boda ahí en vuestro, bueno, donde tenéis vosotros la finquita con las bodas, y dice que no ha comido mejor en una boda en su vida y qué sitio más bonito.
Oye, pues qué ilusión, Pepa, la verdad. Porque vamos, la verdad que eso es lo que intentamos, ¿no? Que como si fuera una boda, como si fuéramos nosotros los que la celebráramos, ¿no? Que venga la gente, que coma bien, que esté a gusto. El sitio, la verdad, que cada vez está más bonito, está espectacular, muy cuidado, una zona de naturaleza, ahí en medio de un valle, que no molestamos a nadie, con música hasta las tantas y nada, pues los que quieran venir a disfrutar, oye, la verdad que me alegra mucho estas cosas, que por eso es por lo que se levanta uno cada día.
Sí, sí, no sabes cómo me ha hablado. Por cierto, ¿dónde es? ¿Dónde es donde tenéis la finca?
Nosotros la tenemos cerquita de Morata Tajuña. Un poquito antes de llegar a Morata, a mano derecha, subiendo una cuesta que hay muy grande. Hay una antigua cementera y pues ahí la tenemos.
¿Y para cuánta gente, gente cabe? ¿Cuánta gente podéis dar servicio?
Pues ahora sin problema hasta 300, porque pusimos una carpa, tenemos plan B, hay zonas de jardín que pueden estar los invitados en una pradera muy bonita, rellena de árboles. Luego tenemos la carpa, tenemos un salón interior, tenemos una plazoleta muy grande, toda adoquinada, con también zonas cubiertas. Y la verdad que está muy bien. Lo mejor de esta finca, la verdad, que es un espacio en plena naturaleza a 20 minutos de Madrid. Desde Conde Casal te diría que casi 15. O sea, está nada más pasar arriba, es un poquito del siguiente desvío. Se puede ir en taxi, se puede volver en taxi a casa. O sea que la verdad que eso es lo quizás la localización está muy muy bien.
Bueno, si se está planteando, bueno, pues celebrar algo como le gustaría, ¿no? Con ese buen sabor que da, el que luego los invitados hablen fantásticamente bien del rato que pasaron y sobre todo lo bien que comieron, pues para que piense también que Orrecanto es mucho más que Orrecanto, que también está la finca para celebraciones. Y volviendo aquí al ladito, a la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, Adolfo, ¿cómo está el escaparate?
Está lleno hasta arriba, Pepa, como a ti te gusta. Además tenemos cositas de ahí de tu tierra también, bueno, de cerquita de tu tierra, del Mediterráneo. Tenemos de Galicia, del sur, tenemos un escaparate equipadísimo, hay percebe, tenemos camarón, hay gamba roja buena, tenemos espardeñas también, que es el interior del pepino de mar, que a mí salteadas con un poquito de ajito me parece que están excepcionales. Luego tenemos también diferentes pescados, hay gallo de San Pedro, mañana viene besugo. Estos días en Obrelo hemos tenido pez reloj, que es un pez así un poquito más desconocido y que cuesta encontrarlo, y la verdad que es un pez que frito así con su cesto de espinas es una maravilla, de lo bueno que está.
¿Pero por qué se le llama así, Adolfo?
La carne al cabracho. Pues son peces muy longevos,
sí.
Y le llaman el pez reloj de Langwit. De hecho, hay algunos que...
Ah, de Darwin, le llaman así.
Pez reloj de Darwin.
Ah,
y tienen hasta 150 años de edad algunas piezas.
¿Qué dices?
Y dicen que puede ser de los más longevos del océano.
Y eso, vamos a ver, ¿eso es definitorio en su sabor o no?
¿Qué quiero decir? El hecho de que tú sepas...
Lo que es aparente, parece un virrey con la piel un poquito más, mucho más lisa, recuerda la del gallo de San Pedro y también la forma de lo que es la carne al gallo de San Pedro, con los tres filetes muy marcados. Y luego, sin embargo, la carne a mí me recuerda a la de un cabracho, un salmonete, un pescado de roca. Son peces que comen mucho marisco, sobre todo camarón y demás, que viven en las profundidades, como el virrey. Y la verdad que está muy bueno. No lo habíamos traído nunca, era la primera vez. Y bueno, estaba la gente encantada. Los que lo han probado, todavía nos queda algún ejemplar por si alguien quiere probarlo, y la verdad que está muy rico.
Pez reloj de Darwin, así se llama esta exquisitez, que dice Adolfo, que todavía le queda, así que vaya corriendo para allá. Te llamo dentro un ratito y hablamos, porque seguimos con el bogavante y el bonito, y tienes que hacernos uno de esos ricos menús. ¿Te parece?
Eso está hecho, Pepa. Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ya sabe, en Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, y si prefiere, muy cerquita de Retiro, en la calle Menorca 39, la misma familia y ese buen hacer en la cocina. Ogrelo.
Más de uno, Madrid.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
De luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
Más de uno, Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener tu...
toda la terraza por dentro, todas las barandillas de cortar los baldosines o lo que sea, ¿eh? Quisiera yo saber de encima de mí quién ha sido. Venga, pasar buen día.
Está aquí otra vez el polvo africano. Oye, que probablemente usted se puede encontrar las dos cosas, ¿eh? Porque está todo Madrid levantado y está hasta el vecino también haciendo obras. O sea, puede encontrarse el polvo africano y también el que está cortando los baldosines, que también le han mandado a su casa, a la terraza, el polvo. ¿Qué pasa, Rosana Huiza?
Pues nada, que seguimos con la alerta amarilla.
Qué bien.
¿A que sí? Bueno, pues sí. Altas temperaturas. Van a llegar a los 34 grados en zonas bajas de la sierra y a los 37-38 en el resto de la comunidad. No sé yo qué tiene que ser para que sea roja.
Pues ya...
43.
Sí, entiendo que... si pasamos de 40.
Deshaciéndonos. Bueno, y ahora tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena primero, ¿te parece?
Venga.
Bueno, pues que ya no va a haber alerta amarilla mañana.
Ah, bueno.
Muy bien, ¿no?
Bien.
La mala.
¿Cuál?
Que va a ser naranja. Peor, ¿no? Claro. Un pasito antes de la roja. Entre los 39 y los 40 grados vamos a tener mañana. En Villalba, 37. ¡Oh, qué fresquito! Las mínimas, cómo no, por encima de los 20, hasta 22 grados en Madrid y en Getafe, y en el resto en torno a 20-21. Tenemos que intentar aguantar. Atención, ¿eh? ¿La mosca?
No, sí. Una la mató Juan y esta yo creo que esta es la Christopher Lambert de las moscas. Esta es la inmortal. Porque mira que le hemos dado, ¿eh?
De verdad. Bueno, que tenemos que intentar aguantar hasta el viernes, ¿vale? Que empiezan a bajar y el sábado lo vamos a notar bastante. Porque la diferencia de temperaturas entre hoy y el sábado va a ser de 9-10 grados, más o menos, según la zona.
Sí.
O sea, que hay que aguantar.
Qué bien.
En fin, que te voy a contar una cosa muy bonita e interesante que ha sucedido la semana pasada aquí en Madrid. Resulta que 10 jóvenes con discapacidad intelectual procedentes de toda España han sido becados por diferentes empresas para que mejoren su comunicación en un centro de alto rendimiento en oratoria. Mira que es difícil hablar en público.
Muy difícil.
Muy difícil. Quitarse los miedos, saber debatir, elaborar un buen discurso. Si tenemos ayuda, pues mejor que mejor. Te estoy hablando de la Academia Yo Tengo Opinión. Y es el primer centro de rendimiento en oratoria para jóvenes con discapacidad intelectual. Lo han creado Down Madrid y la Liga Española de Debate Universitario, LEDU. Paula Martinelli es directora técnica de Down Madrid y nos cuenta cuál es el objetivo de esta academia.
El objetivo general es que desarrollen las habilidades comunicativas, verbales, no verbales, paraverbales, para poder hablar mejor en público y también para incluir socialmente, ¿no? Es decir, es un objetivo que aporta muchas competencias para la vida, ¿no? Siempre relacionadas con la comunicación y también el poder dar voz a las personas con discapacidad intelectual, ¿no?
Estos jóvenes han estado en la academia durante una semana, trabajando, preparando sus temas y los discursos para el debate final, y todo esto ha sido la semana pasada, y así se lo han pasado estos días.
La semana fue increíble, porque llegaron muchos, se conocían de la Liga de Debate, pero se habían visto, ¿no? E incluso habían competido entre ellos, y bueno, llegaron como muy ansiosos a ver qué les deparaba el destino. Bueno, ha sido muy bonito porque han ido trabajando tanto, a ver, a nivel socialización, se formó un grupo muy bueno, donde todos colaboraban entre ellos, se ayudaban, bueno, se han divertido muchísimo también, y dentro de lo, digamos, de la parte formal, fue muy interesante el proceso, tanto de elaboración como después de puesta en escena, ¿no?
Pero está claro, Rosana, que el objetivo principal, como bien decías, es enseñarles a hablar en público, a quitarse el miedo, a debatir. Pero creo que hay algo más importante todavía, que es demostrarse a sí mismos que pueden hacerlo.
Claro, para ellos es más un tema personal, un tema de autoestima.
Justamente la mejora de la autoestima, ¿no? De sentirse que pueden. Pero sí que ellos, al poder hacerlo, elaborarlo, poder ensayarlo y demás, sí que realmente después tienen un subidón de decir, yo he podido hacerlo, ¿no? Mejora mucho, mucho el sentimiento de competencia de uno mismo.
Y después de este proceso de aprendizaje y del debate final, ¿qué pasa ahora?
Pues que la Academia Yo Tengo Opinión se prepara para realizar una segunda edición de este curso para el año que viene, porque esta primera edición ha sido una prueba, ¿no? Han hecho como una experiencia piloto, pero les ha salido tan bien que ya se han puesto en marcha para una segunda edición. Pero lo mejor es que estos chicos han conseguido algo muy importante: transmitir con eficacia su mensaje, mejorar su capacidad de comunicación y persuasión, y han tenido la oportunidad de mostrar su talento públicamente y en especial a las empresas que han colaborado, pero también han conseguido esto.
Los que han participado, sí que hay algunas empresas que han decidido becarles para poder quizás hacer unas prácticas en un puesto que se llama gestor de bienvenida, ¿no?, en las empresas, para que también sigan poniendo en práctica lo que han aprendido. Y otros volverán a sus entidades a seguir trabajando en oratoria, porque viene también la siguiente liga de debate. Entonces, bueno, esto es un proceso que siempre van mejorando, y que ya el que se ha enganchado en el debate y participa en el debate ya no quiere dejar, ¿no?
Y como decíamos al principio, qué importante es saber debatir, saber, bueno, pues exponer tus argumentos y tener unos argumentos sólidos para poder el día a día, pues simplemente comunicarte con cualquier persona, porque andamos todo el mundo discutiendo, sí, discutiendo, ¿verdad?, debatiendo y de todo.
Sí, sí, sí.
Por cierto, que esto no tiene discusión.
Ninguna.
En este programa somos muy de miércoles, de la Academia Nevermore. Y del verano, ¿verdad, Rosana?
Pues sí, tanto como que tú podrías estar ahora mismo en la playa, pero has acabado aquí en Madrid. Pero no pasa nada, porque este mes de julio hay sombras más interesantes que las de un chiringuito. La Academia Nevermore abre sus puertas en Madrid del 17 al 19 de julio en el Colegio del Pilar, donde podremos explorar los escenarios de la serie Miércoles antes del estreno de esta segunda temporada, que ya está aquí mismo el 6 de agosto. Es cuando se estrena la segunda temporada de Miércoles. Podremos ver la habitación de Miércoles, el cementerio, las aulas de Nevermore y el patio, y encontrar sorpresas en cada habitación. Así que consigue tu entrada gratuita en las redes sociales de Netflix España.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Venía pensando que hay apellidos que te vienen al pelo, ¿no? Mm-hmm. Y si tú eres deportista y te llamas Carreras, pues...
Bueno, mira el ministro, ¿no?, de Transportes, que se llama Puente.
Por eso te digo.
Consejero de Agricultura, que se llama Novillo.
Claro, ahí está, por ejemplo. Son ejemplos que vienen muy bien para la profesión. Si te llamas Carreras, por ejemplo, hoy el diario Marca decía, un bólido para el Real Madrid. Un bólido de carrera, ¿no? Ahí aprovechando.
¡Ay,
siempre,
qué juego! ¡A qué mosca! Sí, sí, ¡A que fastidie la mosca!
Hay una mosca, además, bastante pesada. Y además de las bastante pesada. Sí,
toca
sí.
Eso.
Bueno, que el Real Madrid, nada, acaba de presentar oficialmente a su nuevo futbolista. Para llamarse Carreras no es que haya venido demasiado rápido, porque ha sido un fichaje de estos largos, que viene, pero no terminaba de llegar, pero ya está.
Y venía en una caja, ¿no? Envuelto con un lazo.
Bueno, sí.
Porque parece sacadito de una millones. Caja. El chico es perfecto.
El chico es alto.
Sí, pero que además da la sensación de Kent.
Bueno, yo he visto la foto, que sabes que te he enviado la foto para que tú tuvieses esa opinión formada de quién es Álvaro Carreras, de 1,87, de 22 años, y Pereiro, que está allí en Valdebebas y que la ha visto más de cerca, pues que nos comente, ¿no? Pereiro, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, pues mira, acaba de terminar el discursito de Álvaro Fernández Carreras, que ya sabes que a la larga, después de dejar el Manchester United y la segunda división en Inglaterra, decidió en su época en Portugal ponerse el apellido de su madre, que estaba hoy al ladito de él, igual que su padre y sus dos hermanos. Y sí, lo has dicho tú, Félix, ha sido un parto, porque primero iba a venir antes del Mundial de Estados Unidos, se pusieron de acuerdo Madrid y Benfica por 45 millones, luego Rui Costa, que es este mítico jugador portugués y es presidente del equipo ahora, tuvo un rifirrafe con José Ángel Sánchez, el director general del Madrid, y se tuvo que posponer todo hasta ahora, y ahora al final ha costado lo mismo, 45 millones, porque se ha ido Rafael Obrador, el chaval de la cantera, y veremos a ver qué tal el resultado da, porque el chaval ha venido con un traje, con su pelo peinado maravilloso, de familia bien, no pinta tiene, y la verdad es que da gusto verla.
Pero verdad que tiene un poquito sí. De Ken.
Sí, es un poco, no sé cómo decíamos nosotros en el colegio, un poco pijo, ¿no, chaval? Pues sí. Pinta tiene, pero el pelo, vamos, más lo quisiera yo para mí, ya te lo digo.
Bueno, tiene 22 sí, años, escúchame, sí, si no tiene pelo sí, los además, 22. Además,
lo que decía bueno. Félix Herrar, un lateral izquierdo-derecho que mide 1,87, por eso te vale para pensar que vaya a jugar en más posiciones que solo el lateral izquierdo, en una defensa de 5 puede ser central, pero a mí me consta que el chaval ha pasado mal, porque al principio lo veía muy hecho, luego se vio en un viaje a Estados Unidos con el Benfica, al final ha podido venir ahora y le ha costado llorar al final del discurso, así que Félix, mejor que os cuente yo qué ha dicho Carreras.
Venga, sí.
Le escuchamos a él.
Ya hemos hablado cómo es físicamente, vamos a escucharle ahora en palabra.
No es fácil ahora. Primero quería agradecer las palabras al presidente hacia mí y mi familia. Quería continuar agradeciendo al Real Madrid por la confianza depositada en mí para hacer posible la vuelta a la que fue mi casa durante 3 años. En la que salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Tengo muchas ganas de poder vestir esta camiseta. Es un orgullo poder defender este escudo por todo lo que representa, el mejor club del mundo. Prometo dar todo de mi parte al equipo para seguir creciendo y consiguiendo títulos juntos. Tampoco quiero olvidarme de lo más importante de mi vida, mi familia, que sin ellos no sería posible nada de lo que estoy consiguiendo, y sin olvidarme de mi gran apoyo incondicional, Ginés Carvajal y Jorge. Muchas gracias y a la Madrid.
Muy estudiadito todo, ¿no? Muy sí, preparado. Vale. ¿Lo ha leído, Pereiro? ¿Lo ha
sí,
leído?
Sí, ¿no? Sí, tenía una. Como decíamos en el colegio cuando estudiábamos, una ficha. Bueno, sí. Pues una fichita tenía para que no se le escapara nada. Y Ginés Carvajal es su representante, que fue en su día representante de Raúl. Ya no lo es, evidentemente, pero tiene buena relación con el Madrid. Y Jorge es el hijo de Raúl. Así que con eso te lo digo todo, para que veas dónde está la gente que quiere Carreras en el club. Y ya está aquí. Y por fin está el tercer fichaje. El cuarto, ya sabéis, será Franco Mastantuono, el argentino, que ese sí que habla como si tuviera 45 años y tiene 17. Da gusto oírle. Y será presentado el día de su cumpleaños, cuando cumpla 18, el 14 de agosto, por cierto, Félix, el jueves, acto cerrado a la prensa, no lo puedo entender, despedida de Lucas Vázquez con todos sus títulos aquí en Valdebebas.
Y termino contigo preguntándote por lo de Vinicius, que estuvisteis ayer en el Radio Estadio Noche abordando ese asunto. ¿Qué pasa con el brasileño? A ver.
Bueno, yo lo hablaba contigo ayer durante el día, porque tenemos todos la sensación de que estamos en una situación un poco límite. La información que dimos ayer en Onda Cero es que Vinicius iba a ser suplente el partido frente al Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes, y que la lesión de Trent Alexander-Arnold en la última hora obligó a meterle dentro del equipo. Él había entrenado con el equipo de suplentes el día anterior al partido, pero la lesión del inglés le hace ser extremo derecho, que no había jugado nunca, y por eso nos chocó tanto verla ahí, y que la renovación no le convence. Él quiere que el Madrid le pague más dinero del que le ofrece. Florentino se ha planteado y no le va a pagar más, ya te digo yo que es bastante más de lo que cobra ahora, que está en 15 millones de euros netos, y no se va a firmar de manera inmediata, hasta que por lo menos se termine el espacio en 2025 y empezamos el 26, ya te digo yo que hay nivel de tensión, así que veremos a ver cómo termina la película, pero Vinicius no está contento y Xavi Alonso ya le ha mandado el primer mensaje.
Adiós, Pereiro.
Besito
grande,
adiós,
chao.
Hasta luego. Vamos con el Atlético de Madrid, porque ya sabes cómo es esto del mercado de fichajes, hay nombres que entran, nombres que salen, intereses que sí, intereses que no, y el Atleti suma un nuevo nombre, y además tiene Jano también el plan para que el aficionado del Atleti sepa cuándo va a jugar su equipo en pretemporada, ¿eh? Que ya sabes que la gente necesita un poco de fútbol. Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Félix, Pepa, ¿qué tal? Por cierto, con 22 años hasta yo tenía pelo, ¿eh?
¿Ves que sí, vale. Jano, ¿verdad?
Una cosa es tener pelo, Jano, y otra es tener pelazo, ¿eh? El pelazo, bueno, lo dejaremos.
Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos con lo importante, porque ayer por la tarde empezó a tomar fuerza y cuerpo el interés del Atlético de Madrid por Thiago Almada. Lo contábamos anoche en Radio Estadio, es el elegido para suplir la baja de Correa. Tiene 24 años, es delantero internacional argentino, es un jugador muy del gusto de Simeone y que el Atleti viene siguiendo desde hace bastante tiempo. Desde el club me confirman las negociaciones con el Olympique de Lyon. El mayor problema es su precio de salida, 40 millones, cifra que el Atlético de Madrid no va a pagar ni muchísimo menos, como mucho afrontaría la mitad, en torno a 20, y habrá que negociar, por tanto, porque tiene contrato hasta 2029. Había interés por parte del Benfica, también de algún equipo de la Premier, pero como contábamos también ayer, parece que el chico quiere venir al Atleti, y curiosamente, Félix, su representante es Agustín Jiménez, el mismo de Correa y de Rodrigo de Paul. Así que vamos a ver, porque me dicen que el Atleti va en serio a por él y que hay que poder, evidentemente, negociar. En los próximos días tendremos noticias sobre esta incorporación. Yo creo que es un buen futbolista que suple muy bien la baja de Ángel Correa si se produce finalmente.
Y luego el Oporto, ¿no? Y
pues sí, señor, tenemos ya confirmación oficial. El Oporto en Do Dragão el próximo 3 de agosto a las 7 de la hora de la tarde, hora portuguesa, 8 hora española. Posteriormente se juega en Newcastle el día 9 de agosto y me acaban de confirmar que también va a haber un amistoso frente al Rayo a expensas de los detalles de fecha y horario.
Gracias, Jano. Adiós.
Un abrazo a todos.
Besito, hasta chao. Luego.
Tenemos también cositas del Getafe que hay que contar, que ya sabes que hay horarios de partidos confirmados. Miquel Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Félix. El Getafe ya tiene confirmado el horario de la tercera jornada de Liga. El conjunto azulón se enfrentará al Valencia en Mestalla el viernes 29 de agosto a las 9 y media de la noche. El club ha pedido jugar los tres primeros encuentros como visitante tras las obras del Coliseum que han comenzado este verano. Un duro arranque para los de Bordalás, y es que las dos primeras salidas serán ante el Celta en Balaídos y el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El estadio tendrá bastantes novedades, como la ampliación del aforo en 3.000 espectadores más. Por el momento, el Getafe ya ha anunciado 7 fichajes en este mercado veraniego, como por ejemplo el regreso de Alex Sangris, quien durante 10 años formó parte de la cantera azulona.
Gracias, Miquel. Y estamos pendientes también de la selección femenina, porque tenemos partido el próximo viernes frente a Suiza, cuartos de final de la Eurocopa, con la información de la selección. Tommy del Cerro, ¿qué tal, Tommy? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, la selección que sigue preparando ese encuentro en Berna, de cuarto de final este viernes a las 9 de la noche frente a Suiza, con entrenamientos con muchísima intensidad para preparar esta ronda eliminatoria que, insistimos, nunca ha superado en una competición continental. En principio, Montse Tomé cuenta con todas las jugadoras, aunque Esther ha entrenado hoy en el gimnasio, no parece nada grave en principio, y las únicas dudas que podemos tener es si se repetirá el 11 o hará rotaciones, como por ejemplo la portería con Cata Coll, que todavía no ha debutado. Habla una de las goleadoras de la selección, Claudia Pina, sobre el favoritismo de esta Eurocopa.
Obviamente te mentiría si te dijera que no creo que somos una de los equipos fuertes de esta Eurocopa. Ahora mismo estamos entradas también en Suiza, que creo que tiene un plus pudiendo jugar en casa, que creo que es muy importante. Así que creo que quedamos selecciones muy muy buenas, con un alto nivel, y al final te meten un gol y te vas para casa.
Por cierto, así como dato interesante, la última vez que nos enfrentamos a ellas fue en la Liga de Naciones Femenina el 31 de octubre de 2023, anda que no ha llovido ya, y les ganamos 7-1, así que esperemos que se repita la situación y pasemos facilito de ronda.
No hace falta tanto, pero no, sí, nos sí. Vale.
1-0 nos sirve.
El viernes lo contamos en Radio Estadio a partir de las 9:20, ese partido entre España y Suiza de la Eurocopa, y está David Camps también buceando en el Real Madrid de baloncesto, porque no paran de haber movimientos en torno al mercado de fichajes. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Y posibles del nuevo de Real Madrid que quiere Sergio Scariolo: Gabriele Procida, alero italiano de 23 años, 2-0-1, que iba a fichar por la Virtus, pero la llamada del Madrid y del seleccionador le ha hecho decantarse por el equipo blanco. Procede del Alba Berlín, internacional con Italia, y es uno de los grandes proyectos europeos, que puede jugar tanto de escolta como de alero. Otro nombre propio este con mayúsculas, Félix. Vasile Misic, el base serbio que va a volver de la NBA a Europa con una gran oferta del Olympiacos, rechazadas antes, una desorbitada del Hapoel Tel Aviv, otra del Fenerbahce, pero por lo que me dicen, aunque la oferta económica es inferior a la del conjunto griego, medita y muy seriamente cambiar de idea y venir a Madrid. Una conversación con Scariolo parece haber sido clave para ese cambio de rumbo y sería, sin duda alguna, el fichaje estrella. Descartados Alec Peters, jugador precisamente del Olympiacos, que el jugador la relación con el Chacho, pero el equipo leno no le quiere vender y si viene Misic, pues no hay dinero para pagar rescisiones, que es lo que sucede con el jugador del Valencia Basket, Jaime Pradilla, por lo que en Estados Unidos están negociando, Félix, por Anthony Gill, cortado por los Washington Wizards, tiene experiencia europea en el Kinky ruso e interesa a varios equipos, entre ellos al Real Madrid. Y a todo esto, en el Estudiantes, perfil más bajo probablemente, la plantilla para el año que viene tiene un nuevo nombre, un croata base que se llama Goran Filipović.
Gracias, David. No es poco. Desde en el mundo del baloncesto. Y también te recuerdo una de las historias que hoy, por ejemplo, comenta el diario Marca, que me parece muy interesante. Se llama la protagonista Sara Okeke. Es una jugadora de 1,93 que ha sido la mejor jugadora del Eurobásquet femenino, que ha ganado la selección.
1,93.
1,93 y tiene 18 años. Y bueno, estaba en un centro tutelado por la Comunidad de Madrid. Allí se fijó en ella el Estudiantes. Estuvo entrenando con la cantera del Estudiantes y ahora se ha convertido en la mejor jugadora de ese Eurobásquet, promediando 14 puntos, 7 rebotes. Llama mucho la atención de sus compañeras porque es capaz de hacer mates.
Normal, 1,93.
Bueno, no, hay que saltar. Midas 1,93, vale, también hay que saltar un
tiene que poquito. Saltar menos que uno de 1,70.
Claro, pero no es fácil, no es habitual ver a una jugadora realizar mates y fíjate qué bien le van las cosas, que de salir de ese centro tutelado de la Comunidad de Madrid, pues ya ha firmado para estudiar en Florida y seguramente tenga una buena carrera en la Universidad Americana, así que...
Hombre, seguro, porque vamos, se pegan en Estados Unidos por grandes deportistas y gente que apunta maneras, se pegan, cosa que aquí no hacemos mucho.
Pues nacida en Alcorcón, de padres senegaleses, y que tuvo que estar en una familia de acogida y luego ya en una familia permanente.
Pero claro, los padres no serían tan altos. Senegal no es...
Bueno, sí,
tan alto.
Sí.
Yo te lo digo porque, a ver, tengo un caso cercano que mi hija tiene su familia, bueno, su novio, son todos avatares, yo les llamo avatares porque es que el más pequeñito mide 1,87 una de las hijas. Y entonces mi hija me manda una foto, me dice, mira mamá, por debajo de mí solamente está el gato.
Claro.
La pobre mía, porque bueno, claro.
Pero la gente va cambiando y ya hay gente alta en todos los lugares, incluso en Japón.
Sí, pero 1,93 es muy alto, ¿eh? Sí, muy alto.
18 añitos, a lo mejor. Qué barbaridad. Subir un poquito más.
Bueno, hasta mañana,
hasta
Félix.
Hasta mañana, adiós. Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si es que ya lo digo yo siempre.
Cero. Más de uno Madrid.
Bueno, ya sabéis, a esta hora nos damos otra vueltecita por el asfalto a ver a esta hora qué se va a encontrar y sobre todo para avisarle de que nos invita por allí. Vamos a las carreteras a ver cómo está la situación por allí. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar dificultades de salida por la 3 en el entorno de Rivas, va hacia Madrid y la 4 a su paso por Butarque. Especial precaución, se complica la M40 en Coslada en ambas direcciones, Villaverde sentido 4, al igual que la M50, hasta 5 kilómetros de retenciones en el entorno de Fuenlabrada y Getafe hacia esa autovía A4.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Y toca darse una vueltecita por Madrid, por las calles de la capital M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Pepa. Pues en este momento los desplazamientos en el este de la M30 se intensifican y además en ambos sentidos, entre el Puente de Ventas y O'Donnell, donde por cierto allí en el acceso al Puente de Ventas, dirección norte, hay una incidencia que mantiene cortado el carril derecho. Extremen la precaución al paso de la misma. Por otro
otro lado también se intensifica la salida por la A5 ya desde Alto de Extremadura y Lucero y la zona centro, el paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar dirección norte, el paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V, así como Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica hacia la A42.
Clínica Oliveria
Madrid, Onda Cero.
Buenas noches, caballero.
Buenas noches, tenga usted.
Nos caímos, lo esperaba.
¿Quién es este?
Lo que nos gusta una verbena, ¿verdad? Si hay algo que no puede faltar en verano en Madrid son eso, las verbenas. Estamos ahora en una semana importante para los más fiesteros de Madrid, ya que las fiestas de la Virgen del Carmen ya se huelen, ya se perciben en el ambiente. Distritos como Chamberí o Puente de Vallecas son algunos de los que más celebran esta festividad, cada uno con, eso sí, su propio estilo. Ainhoa Manzana, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues así es, Pepa. Muchas calles de Madrid y sus alrededores ya se preparan para coger una de las fiestas más míticas de la ciudad. Este año la protagonista de la festividad es la música, ya que son muchas las citas musicales que esperan a quienes quieran acercarse a celebrarlas. Por ejemplo, en la localidad de Pozuelo de Alarcón actuará el sábado 19 ni más ni menos que este chico que nos suena aquí de fondo, Funambulista.
Como me gusta la vida.
Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común desde un rincón.
Y en el Puente Vallecas también apuestan por la música para alegrar sus calles y por eso hay organizados varios conciertos del grupo de tributos a bandas españolas tan reconocidas como Estopa, Fito y Fitipaldis, pues para este próximo fin de semana. Y no solo los artistas más reconocidos tienen lugar en esta celebración, porque el jueves 17 se celebra en Pozuelo un concierto donde artistas y grupos emergentes del municipio como Piti y Me Voy o los Joaquín Fénix mostrarán su música a todos los asistentes en el concierto. ¿Quién sabe si pueden ser los próximos sucesores del Canto del Loco?
Bueno, pues sí, desde luego que sí, hay que apoyar el talento emergente.
Os cuento también ahora algunos de los actos religiosos que tendrán lugar estos días. Por ejemplo, mañana mismo a las 8:30 se celebrará la procesión de la Virgen del Carmen en Chamberí, que empezará en la iglesia Santa Teresa y Santa Isabel hasta la plaza del Pintor Sorolla. Y el sábado 26 en la parroquia de San Sebastián Martín se hará la mítica repartida de pan y queso, uno de los rituales más arraigados de esta festividad.
¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es verlo todo de color!
Los más pequeños también podrán disfrutar de estas fiestas, ya que son muchas las actividades que se han organizado para ellos. Además de las distintas ferias y pasacalles que habrá esta semana, todos los niños tienen una cita muy especial el viernes 18, un encierro infantil donde podrán sentirse verdaderos corredores de los Sanfermines, que justo se celebró ayer su último encierro. Y ya por último, los que prefieran un plan más relajado, en Carabanchel podrán amenizar su tarde del domingo disfrutando un espectáculo circense, de lo más divertido a cargo del dúo Imagineer.
Bueno, será por cosas que tenemos en los próximos días, ya sabe, Virgen del Carmen, la festividad de la Virgen del Carmen que se celebra en algunas localidades y en muchas, también en muchos barrios de Madrid, como puede observar. Hasta mañana, Ainhoa.
Hasta luego, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Ocasión Plus.
El barco me dejó el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la.
Pues mire, hablando de ver, precisamente hablando de ver, hay gente que cree ver fantasmas. Hay muchos que andan en verano buscando a la chica de la curva. Juan Miguel Marsella, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, eso es cierto, porque yo he sido una de esas personas cuando era mucho más joven que me dedicaba a recorrerme carreteras españolas en busca de la dama de la curva. He estado en diferentes provincias, pero una de las cosas que más nos llama la atención es que es una leyenda que con sus diferentes variantes se repite a lo largo de todo el mundo. Yo, fíjate, he estado buscándola por Guardamar del Segura. He estado en el kilómetro 666 de la Nacional 2. He estado en la Comunidad de Madrid en casos que ya hemos hablado, como el de Majadahonda, como la carretera de la M505 desde Galapagar al Escorial y demás. Pero fíjate, hoy te traigo tres puntos donde dicen que se ve la carretera, que se ve la dama de la curva, pero que están muy cerca de los puntos que hemos hablado en otras ocasiones. Hay tres carreteras donde se lleva la palma en apariciones, y además hay alguna de las historias que te puedo contar muy rápido que pone los pelos de punta realmente, porque la mujer que falleció sí que iba de blanco. Por ejemplo, en la carretera del Escorial a Valdemorillo, la N600, cuentan que por allí, por una zona que hay de curvas, cerca de urbanizaciones como la de Pinosol y demás, aparece esta dama de la curva. ¿Qué tiene curioso, dama de blanco? Pues que parece ser que cuando venían del convite una pareja de novios, ella de blanco reluciente, tuvieron un accidente y ella falleció en el acto. Desde entonces cuentan que ese espíritu aparece por la carretera buscando intensamente al amado con el que se había casado. Tenemos también por la zona, Pepa, otra muy cerca de la antigua aparición que hemos contado en alguna ocasión, que poco tenía que ver con dama de blanco y un accidente de tráfico, que era un poquito una imagen más oscura de un crimen que nunca pudimos corroborar, que es desde la carretera de Colmenarejo a Galapagar. Y exactamente pasa lo mismo. Ahí hay hasta algún testigo, seguramente el primo, el cuñado o el amigo de alguien, que parece ser que subió esta aparición y la llegó a llevar hasta su casa.
¡Ay, Jesús!
Y al día siguiente, cuando preguntó, le dijeron que llevaba más de 3 años muerta y que había tenido un accidente a la salida del embalse de la Tazar. Y para concluir, tenemos otra aparición, además es una carretera realmente peligrosa, que es la carretera desde Pelayos de la Presa a Navas del Rey. Ahí también cuentan que algún tipo de espíritu, de dama de blanco, de fantasma, se aparece a los conductores, normalmente de noche, haciendo autostop y, en su forma más clásica de la leyenda, avisando del peligro de donde ella falleció.
Ya nos has metido el fresquito en el cuerpo. qué bonito. Qué bien lo haces, ¿eh? Para refrescarnos por dentro sin que nos demos cuenta.
Con el calorcito que hace, está no muy bien. Mal, de vez está
muy bien. Da muy bien ese escalofrío que nos has dado. Ahora ya para terminar, oye, la semana que viene más, porque ahora vamos a hablar de otro misterio, que es el precio de la vivienda en Madrid, de las habitaciones que los estudiantes andan, que no encuentran sitio. Juan Miguel, un beso enorme, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pepa, chao, chao.
Porque se lo contaba al principio, que no encuentran casa, que no encuentran habitaciones, que se ha puesto carísimo, que además las condiciones son inhumanas. Mire, lo que quería comentarle, sobre todo, es que hay otras formas, pero siempre y cuando aquí seamos sensatos, sinceros y sobre todo seamos leales a los principios de esta organización. Hay una ONG que lo que hace poner en convivencia personas mayores y jóvenes estudiantes. ¿Esto en qué consiste? Pues se lo vamos a contar ahora mismito. José Luis Pol es técnico responsable de coordinación y seguimiento del programa Convive. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así, a grosso modo, ¿en qué consiste este programa Convive?
Pues bueno, el programa Convive consiste en convivencias intergeneracionales entre personas mayores y estudiantes universitarios en el domicilio de la persona mayor. Y bueno, lo que tratamos es un programa social, lo que tratamos es responder a varias necesidades, entre ellas pues la soledad que sufren o padecen las personas mayores, paliarlas en cierta medida con el acompañamiento de estudiantes que viven con ellos, Y bueno, las personas estudiantes que vienen a estudiar de fuera de Madrid participan en el programa, pues tener un acceso a la vivienda, que cada vez está más complicado, y tener un hogar acogedor y favorecedor de estudio.
¿Qué condiciones tiene que reunir la persona que quiera ser candidata a acompañar a estas personas mayores?
Pues la parte de las personas mayores son personas mayores que suelen ser a partir de 65 años, preferiblemente que residan solas, que tengan un estado cognitivo aceptable, es decir, que no pueden tener un deterioro cognitivo avanzado, pueden tener limitaciones físicas, pero sí que dejamos claro que no es un programa de cuidados ni hacia la persona mayor ni hacia la persona estudiante. Y bueno, sobre todo tener ciertas actitudes y actitudes pues para compartir, ¿no? Generar pues una convivencia y una relación con la persona estudiante. Y por parte de las personas estudiantes, pues son entre edades comprendidas entre 18 y 36 años, que estén matriculadas en las universidades. Tenemos un convenio con 6 universidades públicas y 2 privadas. Y tener también pues ciertas actitudes y aptitudes pues hacia el colectivo de las personas mayores, y pues tener cierta empatía, solidaridad y ganas, sobre todo por ambas partes, de una convivencia.
José Luis, ¿tienen miedo que ahora con la crisis que tenemos de vivienda y de habitaciones para estudiantes que vienen de fuera se aprovechen de este tipo de programas?
¿Cómo, perdón? No lo he oído.
Que si se aprovechen, que si tienen ustedes miedo que con la crisis que tenemos habitacional, los precios, se aprovechen de este tipo de programas, pues chicos que no encuentran casa y no la encuentran a un precio asequible.
Bueno, hay una realidad en que hay bastante solicitud de personas estudiantes dentro del programa. Yo creo que ellos saben un poco a lo que vienen, porque se informan, nosotros hacemos entrevistas, valoraciones. Al final hay un trabajo del equipo técnico detrás que hace que lo respalde el programa y que podamos atinar, digamos, el tiro para que las personas que entren pues sean buenas candidatas para participar en el programa.
Bueno, pues si le parece, José Luis Pol, que es técnico responsable de coordinación y seguimiento del programa Convive, le agradezco mucho que nos haya atendido y que nos haya puesto en contacto con Yuri, que es con la que vamos a hablar a continuación. Que tenga una buena tarde, José Luis.
Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego.
Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Tú tienes 24 años y convives con Isabel de 87.
88 cumplido.
Anda.
En junio.
¿Y qué tal es? ¿Cuánto tiempo llevas con ella?
Pues estamos juntas desde noviembre y lo llevamos estupendamente.
¿Tú de dónde vienes? ¿De qué origen? ¿De dónde? ¿De qué vienes? ¿Eres española? ¿Vienes de fuera?
Vengo de fuera. Nací en Colombia, realicé un grado en informática y vine aquí a realizar un máster. Entonces, pues conocí el programa a través de mi universidad como un programa de voluntariado al cual te puedes apuntar, y me pareció como bastante bonito la oportunidad de poder compartir con una persona, en el caso de uno que viene y está aquí completamente solo, tener como esa compañía es como bastante bonito, ¿no? Y que al final lo que llevamos, nuestra relación, es como de familia prácticamente.
Y entiendo que la familia de Isabel también estará tranquila, ¿no? Sabiendo que no está sola en casa.
Claro, sí, su hijo viene de vez en cuando, pero pues allí vivimos las dos, y en el día pues yo trabajo y estudio, y ya por la noche estamos juntas y cenamos o vemos la tele y compartimos, que de eso va el programa al final, de compartir.
Bueno, le comentaba yo antes, le preguntaba a José Luis si con la crisis de vivienda no tienen miedo y que, bueno, pues al final haya gente que se aproveche de estos programas, porque daría mucha pena, ¿no? Porque estas personas andan buscando compañía, no que tú le cuides, ¿no? Porque esto, como hablábamos antes, esto no es un programa para cuidar, es un programa para acompañar.
Claro, totalmente. Y es tanto acompañamiento como al mayor, tanto acompañamiento como para el estudiante. Y a mí no me parece que vaya a haber como este aprovechamiento, porque es verdad que en el sitio web están como súper claras todas las reglas. Esto en el sitio web de Solidarios, que es la fundación que lleva el programa de Convive, y eso, tienes que ser estudiante, tienes que tener esta edad, tienes que dar los documentos que ellos solicitan, luego te hacen una entrevista, y es como un programa rollo, te hacen match con pues el mayor que está cerca, porque vale, habrán como muchos mayores, digamos, en Chamartín, pero yo estudio en Leganés, Así que me han hecho match con una que está por Carabanchel, ¿sabes? O sea, que te venga bien a ti por tu estudio y a la vez también por intereses. Tú dices, por ejemplo, la jornada en la que tienes tiempo, el mayor también dice...
Uy, tenemos ahí un problema con el sonido, Yuri. Yo creo que estás cogiendo un poquito de viento y se oye fatal. Bueno, pues es Convive, este programa de convivencia intergeneracional entre personas mayores y jóvenes estudiantes. Muchas gracias, Yuri. Un beso.
Nada, buen día, adiós.
Si tus paredes...
Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Muy bien, Alberto Fresno. Ya volvemos a ser amigos y nos habla Juan Luis Guerra, que está por aquí. Así que si se lo encuentra, ya sabe, es él. No es que se parezca, es él. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Fíjate que esta que he decidido ser bueno, porque estando en el Reggaeton Beach Festival, que me ha dicho un poquito Jorge Granullaque, que podría hablar de algún reggaetonero, pero he dicho, como últimamente somos Pepa y yo amigos...
Verdad.
Voy Vamos a hablar de Juan Luis Guerra, Seijas, que nació un 7 de julio de 1957 en Santo Domingo, en República Dominicana. Su padre era Gilberto Guerra, que era un jugador de baloncesto famoso allí en República Dominicana. Aunque a Juan Luis nunca fue un amante del deporte, ya que desde joven mostró una sensibilidad artística muy especial. En su adolescencia tocaba la guitarra clásica y aunque estudió filosofía y literatura, la música siempre fue lo suyo.
Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía.
Estudió composición y arreglos en el prestigioso Berklee College of Music de Boston y tras finalizar los estudios volvió a su país y formó la agrupación Juan Luis Guerra 440. Esta mezcla de ritmos caribeños y melodías modernas revolucionó la música latina de los años 80. Con álbumes como Bachata Rosa y Ojalá que llueva café, Juan Luis consiguió poner a todo el mundo a bailar a ritmo de bachata y merengue, cosechando multitud de premios como más de 20 Latin Grammys y 3 Grammy estadounidenses. Además de ser mujer y musical, es un hombre profundamente espiritual. En los años 90 se retiró temporalmente tras una crisis existencial. Juan Luis se sentía vacío a pesar del éxito. Fue entonces cuando se convirtió en cristiano evangélico y este cambio marcó su vida. Y desde entonces muchas letras reflejan esta fe y valores espirituales.
Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro.
Juan Luis Guerra también es conocido por ser una persona de bajo perfil, no es una persona ostentosa. Sin embargo, su música ha sido un motor de protesta social y denuncia en su país, especialmente como canciones como El Niágara en bicicleta o La Bilirrubina, donde mezclando humor con la crítica ha creado una forma de sátira, pero también ha demostrado ser un compositor con muchísimo ingenio, ya que en algunas de sus canciones, como por ejemplo Ojalá que llueva café, literalmente nació de un sueño. Soñó que caía café del cielo y al despertar escribió la letra casi del tirón. Así que hoy, 15 de julio, Pepa, tienes a Juan Luis Guerra aquí en el Movistar Arena, donde estará dando un concierto que seguro que no faltará ni la bachata ni el merengue.
Te has ganado hasta el aplauso de Ainhoa y de Ángela, de nuestras becarias. ¿Ves cómo tienes que ir por ahí por esa senda? ¿Tú te das cuenta?
Voy a intentar seguir, pero a veces...
Te cuesta.
Sí, es que me gusta también la música del reggaetón. Tienes que recordar que tengo 25 años.
Sí, también es verdad. Un besito muy grande. Hasta la semana que viene, Alberto. Beso, chao, mi niño. Chao. Gracias. Bueno, que te recuerdo que somos de miércoles, Rosana,
muy,
de la
muy
Academia
de
Nevermore y del verano.
Sí, sí, y tanto como que tú podrías estar en la playa, te lo vuelvo a repetir, pero no me haces caso, pero has hecho muy bien porque has acabado aquí en Madrid. Y no pasa nada porque este mes de julio hay sombras más interesantes que las de un chiringuito. La Academia Nevermore abre sus puertas en Madrid del 17 al 19 de julio en el Colegio del Pilar, donde vamos a poder explorar los escenarios de la serie Miércoles antes del estreno de la segunda temporada el próximo 6 de agosto. Podremos ver la habitación de Miércoles, el cementerio, las aulas de Nevermore y el patio, y también encontrar sorpresas en cada habitación. Consigue tu entrada gratuita en las redes sociales de Netflix España.
Queda muy poquito para que sean las 2 de la tarde, pero antes teníamos una cuenta pendiente con Adolfo Junior. Adolfo, hola de nuevo.
Hola, Pepa. Pues mira, aquí me pillas, preparando ya el servicio con muchas ganas.
Bueno, estamos en Os Recanto de nuevo, estamos todos los martes en Os Recanto y seguimos con el Bogavante y con el Bonito.
Sí, estamos ahora en plena temporada El bonito lo preparamos en escabeche, que está espectacular, tanto la ración así, un escabeche templado, como una ensalada, que tenemos un tomate corazón de buey carnosito, jugoso, que sabe a tomate, que últimamente cuesta ya encontrar tomates así, y lo acompañamos de un poquito de bonito escabechado por nosotros, luego el bonito con tomate, el bonito encebollado, la ventresca que hacemos a la brasa, y luego pues la temporada del bogavante, que lo hacemos en salpicón, cocido a la plancha, frito con huevos y patatas estilo balear, que es ese que está gustando muchísimo. Uh-huh. Ese lo acompañamos con unos huevos fritos, unas patatas, y luego con todo el juguito que suelta el bogavante se rompen los huevos, y la verdad que ese plato es una maravilla.
Una maravilla, y además también es arroz con bogavante, Adolfo.
Hombre, arrocito con bogavante, es que el arroz, a poco que le eches, la verdad que es muy agradecido. Y ya si encima le echas un bogavante con saborcito y tal, pues bueno, pues eso es una maravilla.
Bueno, dame un postrecito, pero sobre todo dame corriendo algo para entrar, de entrada.
Algo para entrar, pues unas navajitas a la plancha, un poquito camarón, un tartar de concha fina que hacemos también con aguacate, cebollita y un poquito de soja. Y luego de postre, pues la tartita manzana recién hecha, base de hojaldre finita, unas filloas, o también la tarta de queso, que es como la que hacía mi abuela, pero cambiando un poco las texturas. En vez de hacer la galleta abajo de base, pues la ponemos como una tierra, y luego la tarta de queso es como una crema, una mousse, una espuma, y luego la acompañamos de un culis de frutos rojos.
¡Uy, qué maravilla! Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, restaurante O Recanto. Hasta la semana que viene, Adolfo.
Aquí os espero, un abrazo.
Pues que nos marchamos, que te quedan solamente 20 segundos para que Elena Gijón le cuente todo lo que está sucediendo en este 15 de julio, que más de uno se habrá cogido vacaciones. Pasa una feliz tarde, mañana a las 12:20, más de uno Madrid. Hasta entonces.